que tiene que ver con todo ello que tenga que ver con el semen, con botar al Cristo, con matar al Cristo, con perder la energía genética, que es la energía crística. Luego que Juan el Bautista fue decapitado, el Mesías siguió su labor evangélica y continuó conquistando almas y seleccionando sus apóstoles y dejó su legado a través de los mejores apóstoles. 12 tuvo en forma pública y 70 en forma secreta. Muchos fueron seguidores del Mesías y muchos que el mundo desconoce y que han vedado. Cuando el Mesías lo tomaron preso, tenía un discípulo que se llamaba Hilarín, que manejaba más de 70.000 hombres. Este hombre le visitó y le dijo: tengo el poder de tomarme Roma. Solo espero su orden. Y el Mesías le dijo: no vine a traer espada, sino vine a traer paz. Y no le permitió que tomase la ciudad, porque tenía su labor que cumplir, labor que su padre le había encomendado, la más noble de todas, entregar su vida, su vitería, su existencia, por la salvación de las almas. Y así lo hizo, así como le dijo a Pedro cuando le dijo el Mesías todo aquello que iría a pasar al entrar a Jerusalén. Y Pedro le dijo: no tienes por qué padecer todo aquello. No es menester que entres a aquella ciudad. Y le dijo el Mesías: apártate de mí, Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. Haré la voluntad de mi Padre, mas no la tuya. Y así lo hizo. Dejó su poder a los apóstoles, teniendo la potestad de levantar muertos, de curar paralíticos y de curar todo tipo de enfermedad. Por imposible que fuera para la ciencia, los apóstoles lo podían hacer, así como lo hicieron con un paralítico que pedía limosna en el templo, y al cruzar Pedro le pidió una limosna y le dijo: no tengo plata ni oro, empero de lo que tengo te doy, en el cimbre de Cristo, levántate y anda. Y se levantó el paralítico y andó, dando grandes gritos de alabanza a Dios por la proeza que había hecho a través de su apóstol Pedro. Luego que fue incendiada Roma por consejo de Zeus, aquel que perseguía al Mesías y que convenció a Tiberio Claudio Nerón que el fuego renovaba todo, de incendiar la ciudad y luego culpar a Pedro y a los que le oían en una prédica Allí fue asesinado Pedro y crucificado como él solicitó, cabeza hacia abajo. ¿Por qué cabeza hacia abajo? Porque cuando el Mesías le había dado el cimbre, ya que él se llamaba Simón, le dijo que sería Cefas, que era piedra, que era Pedro, y que sobre esa piedra edificaría su iglesia. No podía irse a los soles. Tenía y tiene que continuar irando en la esfera, porque allí está su iglesia que el Mesías le encomendó, y por ello solicitó que no quería morir como su maestro, que le licenciaran morir con la cabeza hacia abajo. Así le concedieron y lo crucificaron, cabeza hacia abajo, para que continuara en la tierra. No porque Nerón supiese esto. Pedro sí lo sabía y por ello pidió que fuese crucificado de esta forma. Pedro era considerado como un bandido que alborotaba al pueblo contra el Imperio Romano. Y allí fue crucificado, incinerado en la hoguera cuando fue quemada Roma. Pasó el tiempo, pasaron los siglos, y vino como gobernante de Roma un perverso hombre, un pervertido hombre que tenía relaciones con su madre y con sus hermanas, llamado Constantino. Y fue considerado grande porque construyó una ciudad que llamaron Constantinopla, una ciudad amurallada. Y este perverso hombre fundó el catolicismo en el año 314, en el 325, hizo algunos congresos ecuménicos y en el castillo de Lietrán establecieron las leyes y lo llamaron al catolicismo como universal y lo impusieron en toda la tierra y pusieron como papa a un tipo que se llamó Pedro Antonio Silvestre. Y después se inventaron que el primer papa había sido Pedro y que los huesos que están en el Vaticano son del apóstol Pedro. ¿Quién tendría la osadía de salvar unos huesos de un supuesto bandido y cuando ardía la ciudad? Pero así hicieron creer a la humanidad que los huesos que hoy en día están en el Vaticano son de Pedro el apóstol. Son los huesos de Pedro Antonio Silvestre, el primer papa que pusieron en la Iglesia Católica y que lo estableció Constantino, que fue el que en aquel entonces impuso el catolicismo por toda la tierra, y aquel que no seguía las leyes que él indicaba era condenado un hereje. Y así murieron millones y estableció los dogmas. Estableció los cánones. Y por eso en uno de sus cánones está que el que se consagre como padre, como obispo cardenal o papa, no puede tener relaciones con mujer extraña porque es de dudosa procedencia. Y para ello para que no sea de dudosa procedencia, puede tener con sus hermanas, sus hermanos o su madre, ya que quien estableció el catolicismo era un incestuoso que tenía relaciones sexuales con su madre, con Lucila, su hermana. Este fue quien estableció el catolicismo y por ello estableció en algunos de sus cánones estas leyes. Y después se inventaron lo del celibato, ya que la historia no desconoce que el Mesías tuvo esposa, que Pedro tuvo esposa, que Andrés, que Santiago, que todos los apóstoles tenían esposa. Años después que el Mesías concluyó su labor en la tierra y viajó a Alcione, un gran hombre llamado Valentín emposaba a las parejas y les decía que no debían ser célibes, que debían de casarse, que ese era el mandato de Dios: dejarás padre y madre, te unirás a un hombre y serán una sola carne. Fue condenado a muerte por el catolicismo y lo mataron después. Como el mundo quería tanto a este hombre por su prédica y por sus hechos, entonces dijeron que ese hombre era un santo y lo canonizaron y lo llamaron San Valentín. Y lo establecieron como el día del amor y la amistad, el día de San Valentín, cuando el mismo catolicismo fue quien mató a Valentín.